Esta clase se trata del enojo. Vamos a tener toda una clase sobre el enojo. Y en esta clase no les voy a enseñar cómo controlar el enojo. Eso no es bueno. El enojo es bueno. El enojo tiene un propósito. Hay una razón que debemos permitirnos sentir enojados. Vamos a aprender qué es el propósito del enojo y por qué es bueno. Soy Misty, soy psicoterapeuta y directora de Hillman Center. En Hillman Center ofrezco clases gratuitas como parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. En este programa aprendemos cómo sanar adicción y comportamientos de control, en realidad sanarlas, no solamente aguantarlas, cómo en realidad sanar trauma relacional, trauma de traición, otros traumas de niñez y de adulto. Aprendemos cómo sanar vergüenza tóxica y cómo desarrollar la vulnerabilidad, cómo conectar en la manera sana. Son muchas cosas que enseñan este programa. La razón que podemos cubrir todas esas cosas en un solo programa es porque todos tienen el mismo raíz. La razón que desarrollamos adicciones es la misma razón que lo hace muy difícil sanar adicción, digo sanar trauma relacional. Entonces todos son conectados, tienen esa misma raíz. Y cuando entendemos en realidad la raíz, eso es cuando podemos en realidad sanar cosas y no solamente tratar los síntomas. Esta clase esta noche me encanta, me encanta, me encanta. El enojo es bueno, es la clase. Crecemos toda la vida pensando el opuesto y vamos a hablar más específico sobre eso en un momento. Pero antes de eso, quiero repasar brevemente la clase de la semana pasada porque es súper importante para poder entender la clase de hoy. La semana pasada tuvimos la clase de ser emocionalmente completo. En esa clase aprendimos qué son nuestras emociones, aprendimos sobre emociones fundamentales y secundarias. Los que están aquí en vivo, por favor, participen hoy en el chat. La razón que hago estas clases en vivo es porque las estoy haciendo para ustedes. El propósito es para ayudar a ustedes. Entonces, quiero que ustedes tengan la oportunidad de comunicar conmigo, de preguntarme cosas, de dejarme saber las cosas que no entienden, las cosas específicamente que están pasando en sus vidas, para que pueda ayudarles individualmente y específicamente. Si están mirando esta clase ya pregrabado, pueden poner cosas en los comentarios porque igual yo leo los comentarios y respondo. Así que por favor participen. Vamos a empezar la clase hoy con una oración. Siempre empezamos y terminamos con una oración. Vamos a pedir, apenas estaba aquí, pero ya se fue. Entonces yo voy a ofrecer la oración para hoy. Y, oh, no, ya entró otra vez. Ok, Juan, vamos a permitirte dar la oración. Muchas gracias por entrar. Gracias por estar dispuesto a ofrecer la oración hoy.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por este día, esta oportunidad que nos das para tener esta clase de Misty. Te pedimos que nos bendigas, que podamos entenderla y bendigas a todos los que la están mirando para que puedan entender también esta parte y saber cómo aliviarnos. Y decimos estas cosas en Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias. Ok, ahora empezar. Con la clase de la semana pasada aprendimos algo que es clave para hoy. Aprendimos la diferencia entre emociones fundamentales y secundarias. Hay un montón de emociones, ¿verdad? Miles de emociones que hay y que existen. Pero en realidad solo tenemos 9 emociones. Esas son nuestras emociones fundamentales. Todas las otras emociones son secundarias. Los usamos para cubrir la emoción real o para mejor expresar la emoción real. En esta imagen pueden ver las 9 emociones. Tenemos gozo, pasión, amor, miedo, dolor, traición, soledad, culpa y vergüenza tóxica. Pasión no solamente es como pasión sexual, también es como ánimo, como esa emoción que te sientes cuando estás mirando tu partido preferido, estás leyendo un libro muy bueno y esa como emoción, esa pasión. Traición es cuando alguien debe amarnos y debe cuidarnos, pero son ellos que nos dañaron. Y luego soledad, culpa a los demás de eso, lo mejor entendemos. Si no, por favor, ponlo en el chat o en los comentarios y los explico mejor. Vergüenza tóxica. Tenemos varias clases sobre vergüenza tóxica. Ese es un tema muy complejo y muy clave. De hecho, el base fundamental que nos hace desarrollar adicciones y comportamientos de control, que nos hace mentir, que nos hace engañar, que nos hace abusar, que nos hace regañar, es vergüenza tóxica. Todo ese programa vamos a hablar sobre vergüenza tóxica, cómo sanarlo, cómo identificarlo, cuál propósito tiene o no debe tener en la vida. Entonces, de eso vamos a tocar brevemente hoy. Pero si quieren aprender más sobre eso, siguen mirando nuestros videos. Vamos a llegar a ese punto. Ahorita estamos en la primera etapa. Al final de la primera etapa en este programa, vamos a tener varias clases que se tratan solamente de vergüenza tóxica. Si ya quieren saber y quieren aprender sobre vergüenza tóxica, pueden buscar nuestros otros videos porque ya hemos tenido clases en otros grupos que tratan de eso. Entonces, pueden buscar Helaman Center en YouTube o si están escuchando esta clase por medio de un podcast, igual pueden buscar en nuestros podcasts en iTunes, en Spotify, Pandora, Amazon Music, lo que sea, ahí pueden encontrarlo abajo de Helaman Center y buscan vergüenza tóxica y les va a salir muchos de nuestros clases y videos sobre ese tema. Ok, esas emociones fundamentales son las únicas emociones reales que tenemos. Los demás solo es para mejor expresar o cubrir. Entonces, como gozo. Con gozo tenemos un montón de emociones que utilizamos para mejor expresar gozo. Felicidad, ánimo, paz, muchas cosas para mejor expresar la emoción de gozo. Las 6 emociones de abajo en esta imagen, las 6 emociones que yo diría que son como negativas o dolorosas, miedo, dolor, traición, soledad, culpa y vergüenza tóxica. Esas 6 de abajo que son dolorosos, nuestra mente no le gusta sentirlo. Entonces lo va a cubrir con otra emoción. Y de eso se trata la clase hoy. La semana pasada les di una tarea. Siempre les doy tarea, por favor háganlo. Las tareas les asigno específicamente para activar ciertas partes de nuestro cerebro para estar desarrollando esas nuevas neuroconexiones que necesitamos para poder en realidad sanarnos. Hola Juan, muchas gracias por comentar y saludar. Ok, su tarea de la semana pasada era nombrar tu emoción real en voz alta por lo menos una vez cada día esta semana. ¿Cómo les fue? Pongan en el chat cómo te fue y en los comentarios. ¿Lo hiciste? ¿Te recordaste hacerlo? Si no, esta semana hazlo. Es clave que vayan haciendo esos ejercicios y tareas que les doy. Como dije, son por una razón, ¿ok? Yo sé que son muy sencillas y uno dice, pues ya lo entiendo. Yo sé que lo entienden aquí en la corteza prefrontal. No son difíciles las cosas que enseño. No hay nada que es muy difícil de entender. Pero eso no es lo que es importante tanto que lo entendemos aquí en la corteza prefrontal, que tenemos el conocimiento. Eso es bueno, pero lo que queremos es que haya una conexión establecida entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. para que en el momento de altas emociones y dolor y estrés y ansiedad y todo eso, podemos utilizar la nueva información que estamos aprendiendo durante este programa. Entonces, para poder hacer esas neuroconexiones, tienen que hacer las tareas cada día, esas cosas pequeñas y sencillas, para que el cerebro vaya construyendo esas conexiones. Okay, muy, muy importante. Así que si no lo hicieron la semana pasada, háganlo esta semana. Y junto con eso, hagan la nueva tarea de esta semana. Ok, la clase hoy. El enojo es bueno. Como dije, no voy a enseñarles cómo controlar su enojo. Eso no es bueno. Les voy a enseñar cómo entenderlo y cómo usarlo. Esa es donde debemos estar poniendo nuestro enfoque. Tan a menudo escucho inclusivamente a psicólogos que están enseñando a personas cómo controlar su ira para que puedan tener mejor matrimonio, para que puedan comunicarse mejor uno al otro, cómo controlarlo, contar hasta 10 o agarrar un pedazo de hielo o ir a caminar y regresar. Todas esas cosas son buenas para ayudarnos a conectar otra vez nuestro cerebro animal y cerebro humano, pero esa no es la respuesta. Eso no es de que, ok, solo cuenta 10, contrólalo, ignóralo, va a desaparecer mágicamente y luego puedes seguir adelante. No, 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 no. El enojo ocultado no desaparece mágicamente. No. Y vamos a hablar más sobre eso un ratito. Y no queremos ignorar o controlar el enojo porque está allí por una razón. Tiene un propósito. Escuchamos muchas cosas del mundo diciéndonos como cuenta 60, estar enojado es un horror, que es un pecado, un hombre enojo es siempre un hombre estúpido. Tenemos muchísimas diferentes frases que escuchamos sobre el enojo, que si estás enojado, estás mal, eres malo si eres enojón. Primariamente, nadie es enojón, no es su carácter, sino es una emoción, están enojados, se sienten enojados. Y hablamos más sobre eso en nuestra clase que se llama Etiquetas. Pero queremos salir de ese pensamiento para hoy. Yo sé que la mayoría de nosotros crecimos con la idea de que el enojo es un pecado, inclusivamente en nuestras propias familias. ¿Cómo te trataron cuando eras muy, muy pequeño? Si te enojabas con tu mamá o tu papá, ¿cómo reaccionaron ellos? Ellos dijeron, ok, está bien que estás enojado conmigo, eso es válido. Probablemente no, a lo mejor dijeron, oye, no estés enojado conmigo, eso no se hace, eso no está bien, no seas grosero, no seas esto, no, así, ¿verdad? Generalmente nuestros papás no supieron cómo lidiar con nuestras emociones cuando estábamos enojados. Eso no es porque son malos o eran malos, sino porque nunca lo aprendieron tampoco, porque no lo miraron modelado tampoco como niño. Vamos a aprender cómo ayudar a nuestros hijos con eso hoy y cómo ayudar a nosotros mismos con eso hoy. Pero eso es donde quiero empezar, con la idea de que el enojo no es un pecado, tiene un propósito. Dios sabe lo que Él está haciendo. No hay ninguna emoción que sea mala. Lo que sí sale siendo dañino es cómo elegimos expresar la emoción. Entonces, no hay ninguna emoción que es mala. Dios nos ha dado todas nuestras emociones por una razón, por un propósito. No hay ninguno que es malo o que es un pecado o que debemos aprender a ignorar o controlar. Ninguna emoción. ¿Qué es el propósito de las emociones? Si se recuerdan de la semana pasada, pónganlo en el chat. ¿Por qué tenemos emociones? En nuestra cultura es tan extraño porque en nuestra cultura como que tenemos esta idea de que las emociones son algo que debemos aprender a sobre aguantar, como debemos aprender a lidiar y gestionar las emociones para que no existen. Que como emociones son una indicación de debilidad. Esa es muy lejos de la verdad. Las emociones tienen un propósito. El cerebro es muy inteligente, pero muy mensito. Y muchas veces no sabe exactamente cómo procesar qué está pasando en nuestro diario vivir. El cerebro no puede ver la diferencia entre dolor físico y dolor emocional. Para él, aluzca y activa exactamente el mismo lugar en el cerebro. Entonces, no entiende la diferencia. Si te cortas, vas a experimentar dolor, ¿verdad? Y si alguien te grita o te hace sentir menso, igual vas a experimentar dolor emocional. Pero el cerebro no mira ninguna diferencia. ¿Qué es el propósito de dolor? Cuando sentimos dolor físico, ¿qué es el propósito? Pues es para dejarnos saber que hay algo mal, ¿verdad? Hay algo que tenemos que arreglar o es posible que vamos a morir. El dolor del corte, si no lo arreglo, puedo tener infección y puedo morir eventualmente, aún con un corte chiquito, ¿verdad? Podría ser. Entonces, aún daños y dolores pequeños están allí para indicarnos que tenemos que arreglar algo. Si no, es posible que vamos a morir. Es lo mismo cuando nuestro cerebro experimenta dolor emocional. Piensa, oh, si no arreglo esto, voy a morir. Especialmente si la emoción es muy fuerte, porque el dolor es muy fuerte. Y dice, ay, caray, si no arreglo esto, en realidad voy a morir, porque este dolor es intenso. Y dolor muy, muy, muy intenso significa que hay más peligro. Lo más intenso que es tu dolor, lo más grande que es tu herida, ¿verdad? Lo más grave que es y lo más importante y lo más urgente que es arreglarlo, ¿verdad? Entonces, las emociones están allí no porque somos débiles o porque tenemos que aprender a controlarlos y no sentirlos. No. Las emociones están allí para indicarnos que hay algo mal. Por decir, nuestro cerebro está experimentando algo en la vida y no sabe cómo procesarlo. Entonces te está diciendo, mira, yo no sé cómo procesarlo, entonces estoy experimentando esta emoción y esta emoción dolorosa y esta emoción fuerte para indicarte que necesito ayuda. Ayúdame a procesarlo. Dime, ¿qué está pasando? Cuando entendemos eso y lo procesamos y dejamos a nuestro cerebro saber, ok, esto es lo que está pasando, eso es lo que es real y lo que no es real. Luego disminuye la emoción y podemos seguir adelante a la siguiente emoción. Eso es el propósito de las emociones. Eso es porque los tenemos, eso es porque Dios nos dio emociones para ayudarnos saber que necesitamos procesar y entender cosas y aprender de cosas. Al final de todo, esa es la razón que estamos aquí en esta tierra, ¿no? Aprender, crecer, tener experimentar cosas que nos ayudan a crecer y aprender. Y eso es lo que nos ayuda a ser nuestras emociones, ser consciente de lo que estamos experimentando para que podamos ser consciente y poder aprender y crecer. Las emociones son una bendición, inclusivamente las emociones dolorosas. Quizás aún más las emociones dolorosas, porque nos dice algo está pasando que tú no entiendes completamente ahorita. Puedes aprender, pon atención y puedes aprender y puedes crecer. ¡Qué hermoso es eso! ¿Verdad? Ah, me hace tan como, wow, Dios es sabio. Dios en realidad sabe lo que está haciendo. Y eso es tan padre. Ok, quiero hablar ahora sobre el enojo específicamente. Como dije, el enojo es bueno. El enojo sí es bueno. Con nuestras emociones dolorosas, esas seis emociones dolorosas que tenemos, miedo, dolor, traición, soledad, culpa y vergüenza tóxica, muchas veces elegimos enojo para cubrir esas. El enojo es la emoción preferida del cerebro para cubrir emociones dolorosas, especialmente si la emoción es muy dolorosa. El enojo, como se siente para nuestro cerebro, es poderoso. El enojo es control. Si yo estoy enojada, significa que estoy en control de la situación. Significa que no estoy en peligro. Significa que estoy fuerte. No soy débil. No voy a tener dolor. No estoy vulnerable, ¿verdad? Entonces, aleja el enojo porque no quiere sentir miedo. El cerebro no quiere sentir soledad, no quiere sentir, mucho menos que todo, no quiere sentir vergüenza tóxica. Es mejor estar enojado. No, no tengo miedo. Estoy enojada, ¿verdad? Porque eso es, no es peligroso. Y eso es lo que muchas veces va a elegir nuestro cerebro para cubrirlo. Déjame poner una emoción, una imagen. Ok, estrés, ansiedad, ofendido, molestia, todos esos son formas de enojo. Muchas personas me dicen, ok, pues me gusta esta clase y voy aprendiendo, pero es para que pueda aprender para mi pareja, porque mi pareja sí es muy enojón, pero yo no, yo casi nunca me enojo, no grito, no soy así. Pero lo que no estamos entendiendo es que hay más maneras de expresar enojo de lo que estamos pensando. A veces pensamos que el enojo es gritando y criticando y regañando, ¿verdad? Pero el enojo, muchos de nosotros elegimos casi nunca expresar el enojo así. Y elegimos expresar el enojo por medio de ansiedad, estrés, molesta, ofendida. Esas son formas de enojo. Eso es enojo. Entonces, para los que piensan, pues yo no soy muy enojona, pero sí tengo mucha ansiedad. Eso es enojo. ¿Okay? Súper clave entender eso para esta clase. Ahora quiero regresar a esta otra imagen. Ajá. Ok, vamos a dar unos ejemplos de diferentes situaciones y vamos a tratar de ver la emoción real, la emoción fundamental que su enojo está cubriendo. Ok, el primero, hay una niña ahí mirando su película preferida y su hermano la asusta con una araña de plástico, un juguete. Y se asusta y dice, ¡ay! Y lo empieza a gritar y está muy enojada con él, ¿verdad? Está expresando enojo. ¿Pero qué es su emoción real de esas emociones fundamentales? Pónganlo en el chat mientras que vamos con estos ejemplos. Escriben en el chat lo que ustedes piensan que son. Unos van a ser fáciles, como esta, yo creo que es muy fácil, ¿verdad? Y otros van a ser un poco más difíciles. Entonces, esta situación, ¿qué es su emoción real? Muy probable que es miedo, ¿verdad? Siente miedo, pero el cerebro no quiere experimentar miedo porque es muy, muy doloroso y muy peligroso, ¿verdad? El cerebro no puede controlarlo. ¿Cómo va a asegurar que estamos bien? Entonces, mejor va a estar enojado. Lo cubre con enojo. Otro ejemplo. Un hombre está con sus amigos en un café, en un restaurante, y pide comida. Y cuando el mesero le lleva su comida, está equivocado el orden de la comida. Él pidió ningún jitomate y su hamburguesa trae jitomate. Entonces se frustra con el mesero. Dice, oye, yo le dije que no jitomate hasta que le dije que repítemelo si te recordaste que no quiero jitomate, ¿verdad? Y me dijiste que sí. Y ahora me lo traes y a jitomate. Está molesto, ¿verdad? Eso es una forma de enojo. Pero, ¿qué es la emoción real? ¿Qué es la emoción fundamental que está experimentando? Voy a poner otra vez nuestra imagen con nuestras emociones fundamentales. De estas emociones, ¿qué sería la emoción fundamental que está experimentando? Podría ser varias diferentes, depende exactamente de la situación, pero yo diría que es muy probable que es vergüenza tóxica. ¿Por qué? Cuando queremos algo de cierta manera y no sale, y sale que no podemos controlar cada cosita en todo nuestro día, eso nos da muchas veces vergüenza tóxica, porque no somos suficiente poderosos, no somos suficiente inteligentes, no somos suficiente organizados, no somos suficiente para poder controlarlo, para poder hacer lo que está todo bien. Y eso activa la vergüenza tóxica en nosotros, diciendo, ya ves, no eres suficiente, ya ves, eres indeseable, eres esto, 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 esto. Y muchas veces cae en eso. Entonces yo diría que sería vergüenza tóxica que en realidad está cubriendo. Ok, otro ejemplo. La niña que está escribiendo y dibujando en el pared con una marcadora, esta niña tiene como unos 2 o 3 años de edad, ¿verdad? Y está dibujando en el pared. Viene su mami y le dice, oye, Marta, ¿qué estás haciendo? Y Marta responde como defensiva, como, nada. ¿Nada? No. Se pone como enojada, ¿verdad? Y muy defensiva. Está expresando enojo la niña, pero ¿qué es su emoción real? Pónganlo en el chat. Yo diría que es culpa y miedo. Mucho miedo. Ella ya sabe que su mamá está enojada, que va a ser su mamá, ¿verdad? La va a gritar quizás, quizás la va a pegar, quizás la va a regañar, va a tener ese miedo, ¿verdad? Okay, otro ejemplo. En esta imagen, la mujer está muy triste porque su matrimonio no, pues ella se siente que está muriendo su matrimonio, se siente que ya no hay nada que puede hacer para salvarlo. Entonces le da mucho ansiedad porque está como, pues yo nunca, nunca voy a poder arreglar esto. No sé qué más hacer. He tratado todo y sigo fallando y no sé qué hacer. Entonces se siente ansiedad. Ansiedad es una forma de enojo. Entonces, ¿qué es la emoción real que está experimentando? Pienso que muchas emociones, traición, miedo. Pero creo que la emoción maestra allí sería vergüenza tóxica. ¿Qué hay mal de mí que no lo puedo arreglar? ¿Por qué mi matrimonio no sirve? ¿Por qué traigo personas tóxicas? ¿Por qué no puedo hacerlo? Yo no soy suficiente. Yo no soy deseable. Yo no soy ta, 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 ta. Y muchas veces no somos conscientes de esto porque decimos, pues, esa es mi misma situación, pero yo sé que soy suficiente. Yo sé que no es mi culpa. Sí. Conscientemente sí, sabemos, pero cuando aprendemos a hacer el formato de procesar y vamos a aprender a hacer el resto de ese formato en la clase que viene, aprendemos que en realidad el raíz, si decimos vamos más y más y más allá, pero ¿por qué eso y por qué y por qué y por qué? En el mero raíz muchas veces llegamos al es que no me siento suficiente, es que no me siento deseable. Es que me siento que algo me falta. Es que hay algo mal conmigo. Esa vergüenza tóxica. Otros ejemplos. Aquí tenemos un jovencito que está siendo como muy rebelde y enojado. Cada vez que sus padres le hablan, es como, ya vas a empezar. Así se siente el joven y así expresa, ¿verdad? Está expresando enojo, está expresando molestia y así. Hasta apatía muchas veces puede ser una forma de enojo. Entonces, que está como, no me importa, ya lo que sea, no me importa. Y se rompió mi arete. Pero va a decir, ay, pues no me importa, ya, ¿qué? Estoy bien. Esa apatía igual puede ser una forma de enojo. Entonces, ¿qué está cubriendo esa emoción, esa molestia o esa apatía, ese enojo? ¿Qué está cubriendo? ¿Qué sería la emoción real? Yo diría que es miedo y vergüenza tóxica. vergüenza tóxica, porque igual yo nunca voy a ser suficiente para mis padres. No importa lo que hago, siempre están molestos conmigo. Ellos siempre me regañan. Yo no soy, ellos no me aceptan. No me aceptan como soy. Todo eso viene de vergüenza tóxica. Luego miedo, porque no puede controlar su vida. Imagínense cómo es para los niños y los jóvenes. Para ti, ¿cómo sería si tú no pudiste elegir cuáles ropas que te pones, qué comida comes, dónde vas cada día, con quién gastas tu tiempo, a cuál escuela vas, qué haces todo el día? No podrías controlar nada de eso. Hay otra persona diciéndote, tienes que ponerte estas ropas, o tienes que comer eso, tienes que ir allá, o eso no puedes hacer. Vas a estar muy molesto, ¿verdad? Y esa molestia, enojo, viene o está cubriendo miedo. Porque cuando no podemos controlar cosas, ¿qué hay para asegurarnos que vamos a estar bien? ¿Qué hay para asegurarnos que estamos seguros? Porque muchas veces aprendemos que no podemos contar con nadie, solamente con nosotros mismos, para asegurar que estamos bien. Si crecimos con apego mal sano, crecimos con una conexión mal sana con nuestro cuidador primaria, aun si era solo poquito mal sano, muchas veces el cerebro crece con la idea de que en realidad no se puede depender de los demás. Si quieres arreglar algo, tú lo tienes que hacer. Si quieres asegurar que estás bien, tú lo tienes que controlar. Entonces, si no lo estás controlando, podría ser que estás en peligro. Y podría ser que no vas a estar bien. Por eso ese miedo que vas a experimentar, el cerebro va a cubrir con enojo, molestia. Por eso tenemos niños que se enojan cuando quitas la pantalla y dices, no, ya no puedes hacer más pantalla. Pues yo quiero hacer la pantalla, ¿verdad? No es porque son mal creados, no es porque son groseros, es porque están cubriendo ese miedo de no poder controlar con enojo. Vamos a aprender en el fase 3 cómo lidiar con eso, cómo crecer niños resilientes, cómo crecer niños que no están cubriendo sus emociones con enojo, cómo disciplinar y enseñar en una manera que funciona. Eso aprendemos en el fase 3. Me encanta el fase 3. En realidad, el fase 3 es mi preferido. Pero para poder llegar al fase 3, que es el último fase en este programa, tenemos que aprender todo del fase 1 y el fase 2. Porque si no, no vas a poder poner en práctica las cosas del fase 3. Ok, otro ejemplo. Este hombre está manejando en su carro, en su auto, y hay mucho tráfico. Y empieza a gritar al auto enfrente diciendo, pues el semáforo no se va a poner más verde, ya, vete. Está molesto, ¿verdad? Está enojado. ¿Pero qué es la emoción real que está cubriendo su enojo? Esto es un poco más difícil. Pongan en el chat qué piensan. Podría ser muchas cosas, pero muy probable que es vergüenza tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué estando en tráfico nos hace experimentar de que ah, no soy suficiente, soy malo, no soy deseable? Suena que no hay conexión, ¿verdad? Pero sí, sí hay una conexión. Cuando estamos en el tráfico y no podemos llegar a donde queremos ir, ¿por qué eso nos molesta? Pues si no llego a tiempo, ¿qué va a pensar esa persona de mí? ¿Y eso por qué nos molesta? ¿Por qué nos causa emociones? Pues si esa persona mira que llegué tarde, van a pensar que soy irresponsable, van a pensar que no me importó su tiempo de ellos, van a pensar que soy desorganizado, van a pensar da, 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 da. Y eso toca nuestra vergüenza tóxica que ya tenemos, diciendo, ya ves, ya ellos van a saber lo que tú ya sabes de ti. Ellos van a descubrir que no eres responsable, que no eres suficiente, que eres mal persona, lo que tú ya sabes de ti mismo. Hablamos más sobre eso en la clase de vergüenza tóxica, pero sí, y en muchas otras clases que siguen después. En la clase de ser bueno en fallar, hablamos mucho sobre esto también y en varias otras clases. Por eso, si quieren aprender más sobre eso, pueden ir a buscar esos otros videos y otras clases. Pero cuando estamos experimentando eso, Si no tenemos esa vergüenza tóxica, si yo no tengo esa creencia central falsa de mí misma, de que no soy suficiente, que quizás soy irresponsable, quizás no soy tan perfecta de lo que quiero ser. Si esa creencia central falsa no tengo, si otra persona lo piensa de mí, no me molesta, ni siquiera ni lo pienso. No me causa ansiedad ni preocupación, ¿qué tal si piensan eso de mí? Porque no, ni me voy a preocupar. Pero si estoy preocupada de eso, como, ay, ¿qué van a pensar de mí? O van a pensar esto de mí. Significa que tengo esa creencia central falsa. Significa que tengo esa vergüenza tóxica. Déjame dar un ejemplo de mi propia vida. La primera vez cuando estuve embarazada, me sentí que estuve muy en forma. Estuve enseñando baile, me sentí que estuve cuidando mi cuerpo y muy en forma. Me puse muy, muy, muy grande en ese embarazo, muy, muy gordita en ese embarazo. Y un día un hombre me dijo, oye, estás bien gorda. Y, ay, ¿cómo puedes caminar? Porque ni sé cómo lo puedes hacer. Y no me molestó ni por nada. Cuando regresé ese día estuve como, ese hombre fue loco. Como no me molestó, no me causó ansiedad, ni era nada que me sentí que tuve que repetir a mi esposo ni nada. No estuve como, ¿cómo crees? Me dijo esto, ¿puedes creerlo? No, solo, ni siquiera ni lo pensé. Solo se me fue, me pasó y ya. Y ni lo pensé, porque yo pensé de mí misma que estuve en forma, entonces no me molestó, no tuve ese pensamiento enraizado en mí. Pero más tarde, con otros, ya cuando tuve varios otros embarazos, mucho más tarde, igual me puse muy grande en el embarazo, muy gordita. Y en ese tiempo, yo no me sentí que estuve cuidando mi cuerpo súper bien. Me sentí gorda. Me sentí que no me miré bonita. Entonces, igual la misma cosa pasó. Que alguien me dijo, ay, caray, estás bien grande. ¿Cómo puedes hacerlo? Y, oh, me dolió. Me dolió. Regresé ese día y lloré. Y dije a mi esposo, es que me dijo gorda. Y me sentí muy mal. Entonces, ¿qué es la diferencia? Porque uno ni siquiera ni lo pensé y el otro estuve perdida en todo ese dolor de que me dijo gorda. Es porque yo creí en ese embarazo después que estuve gorda. Yo lo creí, yo ya lo pensé de mí misma. Entonces, cuando me lo dijo, me dolió. Sí, allí ojalá eso hace un poco sentido, ojalá lo puedan aplicar. Si no tienes ninguna creencia central falsa, ninguna vergüenza tóxica diciéndote eso ya, cuando otra persona te lo dice o cuando piensas que quizás lo van a pensar, no te va a molestar. Si te está molestando, si te está preocupando, o si piensas, ay, ¿qué tal si piensan esto? Eso es un indicador muy, muy clave, un indicador muy grande que tienes vergüenza tóxica en esa cosa. Vamos a aprender cómo sanar esa vergüenza tóxica, cómo borrar esa vergüenza tóxica después, en unas clases más. Pero ahorita queremos empezar a identificarlo para que podamos sanarlo. Otro ejemplo aquí tenemos la mujer que con su pelo que tiene un bad hair day, tiene un día muy mal con su pelo y no importa lo que hace, no puede hacer que su pelo funcione, ¿verdad? Está frustrada en ese momento que no puede arreglar su pelo, va a estar como, ¿verdad? Frustración es una forma de enojo. Su enojo está cubriendo ¿qué? ¿Qué es la emoción fundamental? Pónganlo en el chat. Yo diría que es vergüenza tóxica. Está frustrada porque no puede hacer su pelo bien. ¿Por qué eso le causa emoción? ¿Por qué eso le hace sentir frustrada? Pues porque quiere que su pelo se ve bien. ¿Por qué? ¿Por qué quiere eso? Pues porque quiere sentirse bonita. ¿Por qué? Pues porque para poder sentirle suficiente, quiere sentir que cuida su cuerpo y que es bonita. Ok, entonces ahí hay un raíz ahí. No te sientes suficiente. No te sientes suficiente deseable. No te sientes suficiente como persona. Ok, último ejemplo aquí. Aquí tenemos varios que están en huelga y están gritando y así como, ¡darnos nuestros derechos! Y así. Están enojados, ¿verdad? ¿Qué es la emoción real que está ocurriendo? Esto también es un poco difícil. Pónganlo en el chat. Yo diría, cuando pensamos que no hay justicia y no está saliendo las cosas como pensamos que debe salir, estamos cubriendo miedo. ¿Se recuerdan que apenas les di ese ejemplo con los niños pequeños? Cuando no pueden controlar cosas, se sienten miedo. Entonces se usan enojo para cubrir eso. Cuando miramos injusticia, queremos poder controlarlo. Queremos que haya justicia. Queremos que la vida sea justa y que haya como un orden y podemos esperar ciertas cosas, ¿verdad? Que si soy buena, cosas buenas me van a pasar. Y cuando eso no pasa, hay injusticia. O cuando no pasa con mis seres queridos, que son buenos y merecen esto y no lo están recibiendo, eso me causa sentir enojada. Pero la emoción real no es enojo, no es que estoy enojada. Es que tengo miedo. Si yo no puedo controlarlo, ¿quién lo está controlando? ¿Y cómo voy a asegurar que estoy bien y mis seres queridos están bien? Cuando nos pasan vergüenza tóxica suficientemente cuando somos niños, muchas veces vuelve a ser nuestra emoción maestra. Y giramos toda la vida alrededor de vergüenza tóxica. Hablamos más sobre eso en la clase de vergüenza tóxica, así que ahorita no me voy a meter mucho en eso. Pero lo que es clave entender es que la vergüenza tóxica es la cosa más dolorosa que podemos experimentar como humanos. No solamente la emoción más dolorosa, sino es la cosa con dolor físico y emocional. Es la cosa más dolorosa que podemos experimentar como humanos y sobrevivir. Hablamos más sobre esa ciencia y estudios y todo en la clase de vergüenza tóxica. Pero porque es tan dolorosa vergüenza tóxica, tu cerebro nunca te va a permitir experimentarlo más por como un milisegundo, nada más. Vas a experimentarlo por como un milisegundo y luego vas a procesarlo y borrarlo como la manera sana y vamos a aprender cómo hacer eso. O lo vas a pasar a otra persona o te vas a distraer. Y mientras que lo pasas a otra persona y te distraigas o te distraigas, a veces hacemos los dos, lo vas a cubrir con otra emoción. Inmediatamente lo vas a cubrir con otra emoción. ¿Y por qué vergüenza tóxica es tan doloroso y tan potente? Casi la única emoción que es suficiente fuerte cubrirlo es el enojo. Eso suele siendo casi siempre nuestra opción para poder cubrirlo. Entonces, déjame poner esta imagen. El enojo es la emoción preferida para cubrir la vergüenza tóxica. Muchas veces cuando estamos enojados, se recuerdan enojo también es ansiedad, estrés, molestia, frustrada, a veces apatía. Cuando estamos experimentando esas emociones, son enojo. Cuando estamos experimentando enojo, muy probable que la emoción que está cubriendo es vergüenza tóxica. Y muchas veces tiene muchas otras emociones también, que me siento traicionada y vergüenza tóxica. Me siento miedo y vergüenza tóxica. Me siento traicionada, miedo, dolor y soledad y vergüenza tóxica. Pero vergüenza tóxica sale siendo la emoción maestra en casi todos de esos. De hecho, a menudo la única vez que vergüenza tóxica no es la emoción real que está cubriendo nuestro enojo es cuando somos niños muy, muy pequeños. Como en estos dos ejemplos, que la emoción de la niña que su hermano le dio un susto, la emoción real era miedo. Y la niña pequeño que pequeña que estaba escribiendo, dibujando en la pared, y la mamá se enojó. Su emoción primaria y fundamental de la niña era miedo. Los niños no han absorbido tanto vergüenza tóxica, no han tenido tantos años como nosotros para absorber mucha, mucha, mucha vergüenza tóxica. Entonces, ellos tienen otras emociones. La vergüenza tóxica no es su emoción maestra todavía. Muy pronto llega a ser. Pero cuando son muy, muy pequeños, muchas veces todavía no es, a veces sí. Pero muchas veces todavía no es su emoción maestra, la vergüenza tóxica. Entonces experimentan otras emociones más a menudo. También es posible que nuestra emoción fundamental no es vergüenza tóxica, pero es muy rara. Como en ese ejemplo con la huelga, la emoción fundamental no era vergüenza tóxica, era miedo. Pero 99% del tiempo va a ser vergüenza tóxica. Entonces, mientras que van procesando, si no saben dónde empezar, muy probable que puedan adivinar que va a ser vergüenza tóxica y otras emociones también, pero vergüenza tóxica como la base. Entonces, ahí es donde queremos poner nuestra atención primero. En la clase que se llama Borrar mi vergüenza tóxica, aprendemos cómo sanar la vergüenza tóxica, cómo gestionarlo y cómo seguir adelante. Entonces no vamos a meternos allí mucho. Ok, el enojo ocultado o ignorado no sale mágicamente. No, 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 no. Siempre se expresa de una forma u otra. Crecemos toda nuestra vida pensando que debemos ignorar, ocultar, controlar nuestro enojo. No. No sale mágicamente. Cuentas a 10, te sientes mejor, lo tienes controlado y estás bien. No, no salió. Y esto es donde es muy, muy interesante, porque pensamos que ya salió, ¿verdad? Porque nos sentimos mejor. Pero no, lo vamos a cubrir y nuestro cerebro no sabe qué hacer con eso. Entonces, más tarde va a salir lateralmente o en otras maneras. Enojo lateral sale con ansiedad, sale con estrés, sale con sarcasmo, sale a nuestros hijos que estamos como enojados con nuestra pareja, pero contamos a 10 y así, que lo controlamos o lo ignoramos, pero ya luego más tarde, cuando nuestros hijos no nos hacen caso, dijimos, pues vete a hacer tu tarea, miramos unos minutos después y no lo hicieron, vamos a explotar, ¿verdad? Yo te dije que vayas a hacer tu tarea, no me hiciste caso. Ese enojo no era todo porque de ellos, vino porque más temprano tuvimos una interacción con nuestra pareja que nos hizo sentir enojo porque tuvimos otra emoción que estábamos cubriendo, muy probable vergüenza tóxica, traición, soledad, todas esas cosas y lo cubrimos con enojo, pero luego no expresamos el enojo porque no queremos aún más drama y más problemas, por eso lo ocultamos, pero luego después sale en nuestros hijos y queremos parar ese enojo lateral. Si están tomando esta clase como parte de nuestro programa de rehabilitación y resiliencia que tenemos en nuestro sitio web, ustedes tienen varios diferentes ejercicios que van a hacer esta semana. Y uno de esos ejercicios es este, que vas a marcar diferentes síntomas para ver si tienes enojo ocultado. Igual tengo muchos clientes que dicen, pues yo no tengo mucho enojo, pero cuando van marcando esos síntomas, pueden darse cuenta, en realidad tengo mucho enojo que no estoy expresando. El enojo no expresado nos afecta en muchísimas diferentes maneras. Tenemos síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas de comportamiento. Síntomas de comportamiento sería como grito a mis hijos porque estoy dañada por mi pareja. O regaño a mi esposa o esposo o mis hijos porque tuve mal día en el trabajo y estoy cubriendo esas emociones con enojo. Entonces sale lateralmente a ellos. Esos son como comportamientos. Síntomas emocionales es que me siento soledad, me siento ansiedad, me siento estrés, me siento todas esas emociones que salen porque estamos expresando el enojo en una manera más sana o no expresando el enojo. Lo estamos ocultando y no estamos gritando y así, y bla, que sale, ¿verdad? Por eso no hay ninguna otra manera que nuestro cerebro puede externalizar eso. Por eso tenemos ansiedad y tenemos estrés y tenemos así como esas emociones muy feas. Nos caemos en depresión porque por años no hemos expresado nuestro enojo. ¿Por qué pensamos que era malo? ¿Por qué nos dijeron que era malo? La otra síntoma son síntomas físicos. Y eso es tan interesante, las emociones físicas que experimentamos cuando no expresamos nuestro enojo. Podemos tener dolor de cabeza, podemos tener dificultad de dormir o dificultad de despertarnos. Podemos tener, tenemos muchísimo más probabilidad de tener cánceres y tener problemas con colesterol y presión de sangre y acné, problemas con la piel. Tenemos mucho más probabilidad de tener obesidad, de estar obesos y de tener diabetes. Tenemos enfermedades de plazo largo que somos muchísimo más probables tener porque no estamos expresando el enojo. Por eso se expresa o no se expresa y tenemos ansiedad, tenemos estrés, sale bien harto cortisol, sale bien harto adrenalina y eso causa enfermedades muy, muy graves después de años de tener esos altos niveles de cortisol y adrenalina. Entonces sí causa muchísimos problemas. Podemos rechinar los dientes en la noche, podemos tener dolor de cuello o de espalda o de hombros, ese es otro síntoma físico. En su ejercicio esta semana, si están haciendo ese programa, van a ver muchos, muchos, muchos otros síntomas físicos para que los puedan marcar y averiguar, ok, yo tengo muchísimas de estos síntomas, yo creo que no estoy expresando mi enojo. Si tienes varios de esos síntomas, es un indicador que es muy posible que no estás expresando tu enojo, lo estás ocultando y te está afectando físicamente, emocionalmente y en tus relaciones. Increíblemente clave que empieces a expresar tu enojo. Entonces, ¿cómo se hace? Oh, antes que les digo o les enseño cómo se hace, voy a recordarles que si quieren tener esos ejercicios extras que doy cada semana, van a tener que registrarse en nuestro programa de rehabilitación y resiliencia para que puedo mandarles esos ejercicios, puedo ayudarles con los ejercicios y con su tarea y puedo ayudarles individualmente y hacer un programa específicamente hecho para ti. Entonces, si quieren registrarse para ese programa y tener aún más apoyo que solamente estas clases cada semana, vayan a nuestro sitio web que es healamandcenter.com y allí van a poder registrarse para recibir más ayuda. ¿Cómo te enseñaron a expresar o no expresar tu enojo cuando estabas chiquito? Te enseñaron en dos maneras diferentes. Te enseñaron por modularlo. Entonces, tú miraste cómo ellos actuaron cuando ellos estaban enojados. Y te enseñaron por regañarte o decirte cosas cuando tú expresaste el enojo. Entonces, si tú estabas enojado, tú estabas gritando, tú estabas lo que sea, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo te disciplinaron? ¿O cómo te enseñaron que estaba bien o que no estaba bien? Pónganlo en el chat. ¿Qué hicieron tus padres cuando estaban enojados? ¿Gritaron? ¿Tiraron cosas? ¿Guardaron silencio? ¿Fueron a caminar? ¿Fueron a fumar? ¿Fueron a tomar? ¿Fueron a mirar redes sociales? ¿Qué hicieron tus padres cuando ellos estaban enojados? Pónganlo en el chat y en los comentarios. Y ahora también pregunto, ¿qué hicieron cuando tú estabas enojado? Si tú te enojabas con ellos o con uno de tus hermanos, o con otra persona, o con un amigo, o con un niño ahí en el parque, o lo que sea, ¿cómo reaccionaron ellos a tu enojo? ¿Te dijeron, no estés enojado? ¿O te regañaron? ¿O te dijeron, mira, es que tienes que controlar tu enojo? ¿O te trataron de distraer? ¿O qué? ¿Qué hicieron? Pónganlo en el chat. Eso es como tú aprendiste a expresar o no expresar tu enojo. Y es muy importante que vayas reconociendo eso. Los que tienen o los que están inscritos en el programa de rehabilitación y resiliencia, ahí también tienes otro ejercicio que se trata sobre eso para que podamos ir reconociendo eso. También tienen otro ejercicio que tiene que ver con el enojo acotado. Entonces, ahorita es el tiempo para ustedes hacer esos ejercicios. Ok, ahora ya aprendimos el propósito del enojo. Está ahí para ayudarnos a saber que estamos experimentando una emoción fuerte y necesitamos decir a nuestro cerebro qué significa. Es una oportunidad crecer. Eso es lo que es. El enojo es una oportunidad crecer. Porque es tu cerebro diciendo, algo está pasando que no entiendo. Aprende, entiéndalo. Procésalo. Eso vamos a aprender en la clase que viene de cómo procesarlo. Pero lo que quiero aprender ahora es, ahora que entendiste qué es el propósito del enojo, entendiste lo que pasa cuando no lo expresas, que te afecta muy, muy gravemente cuando no lo expresas y solo lo estás ignorando o ocultando. Ahora, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo se hace? Está bien estar enojado. Es sano estar enojado. Es bueno estar enojado. No es bueno gritar cuando estás enojado. No es bueno decir palabras malas cuando estás enojado. No es bueno guardar silencio cuando estás enojado. No es bueno tirar cosas o minimizar a otras personas o criticar a otros cuando estás enojado. No es bueno salir y no decir nada y solo salir y así cuando estás enojado. No es bueno aislarte cuando estás enojado. Esas son maneras malsanas de expresar el enojo. ¿Qué es la manera sana? Juan dice, yo cuando estaba pequeño, cuando yo me enojaba con mi hermano, yo les gritaba y les tiraba piedras. Okay, entonces eso es como tú expresaste tu enojo, expresabas tu enojo. Te pregunto, Juan, ¿cómo reaccionaba tu madre o tu cuidador primaria? ¿Cómo reaccionaba a ti cuando tú hiciste eso? Cuando tú les gritabas, les pegabas, les tirabas piedras. ¿Cómo reaccionó ella? Ok. ¿Cómo expresamos mientras que esperamos a Juan contestar? ¿Cómo expresamos el enojo en la manera sana? Solo hay una manera sana para expresarlo. Aquí hay unas guías. Tienes que reconocer cuál emoción está cubriendo. No estás enojada. No estás estresada. No estás ansiosa. Esa es lo que está usando tu cerebro para cubrir lo que en realidad está pasando. ¿Qué es la emoción real? Luego, usar la frase sana de expresar el enojo. Ahorita vamos a aprender qué es eso. Y luego, está bien esperar hasta que puedes hacerlo con calma. Muchas veces pensamos que tenemos que reaccionar en el mero momento. Si sea que nuestros hijos hicieron algo, por eso tenemos que responder, ¿verdad? Tenemos que disciplinarlos, tenemos que enseñarles. O si sea que estamos en una confrontación con nuestra pareja o estamos hablando con nuestro jefe o estamos, lo que sea. Tenemos esta idea errónea de que tenemos que responder en el momento. No, está bien decir, sabes que ahorita ni te puedo hablar. Más tarde regreso. Y salir, hacer un formato de procesar, hacer autocuidado, vamos a aprender más sobre eso en el futuro para poder reconectar nuestro cerebro animal y nuestro cerebro humano, nuestro cerebro animal y humano. A veces queremos tenerlos conectados antes que reaccionamos. Y esa va a ser natural en el futuro mientras que vayan construyendo y desarrollando esas neuroconexiones. Eso va a ser natural y mucho más fácil. Pero Si no puedes reaccionar con calma, está bien salir, pero súper importante que esa no es la única cosa que hacemos. Salimos y ya. Ya se calmó porque ya se disminuyó la situación y ya, ya no lo vamos a hablar porque empezar a hablarlo otra vez solo va a salir, solo va a sacar más drama y otra vez vamos a estar ahí. No, tienes que otra vez regresar y enfrentarlo con esa persona o contigo mismo o lo que sea. Tienes que enfrentarlo o solamente estás ocultando e ignorando, ¿verdad? Ya aprendimos cómo eso no sale, no nos sale bien. Juan dice, en realidad mi mamá no decía nada, solo me decía que me calmara. Mi padre murió cuando yo tenía como 3 años, entonces uno de mis hermanos era lo que me disciplinaba. ¿Qué hacía tu hermano para disciplinarte, Juan? Y con tu mamá, que ella no hacía nada. Yo diría que en realidad eso sí era algo que estaba haciendo. Ella estaba reaccionando por aislarse y decir, ¿sabes qué? Cuando actúas así, yo ni me puedo meter contigo. Yo ni sé qué hacer. Tú eres demasiado difícil para mí. Eso fue, aunque ella no decía nada y solo así como, mira, solo cálmate ya. Lo que estaba diciendo a tu cerebro y lo que tú entendiste de muy, muy pequeño es, cuando estoy enojado, no valo nada para mi madre. Ni siquiera ni valo 5 minutos de su tiempo para que me regañe. No valo nada. Entonces tu cerebro aprendió, si estoy enojado, soy malo. Soy o tengo menos valor cuando me enojo. Juan siguió diciendo, pero en realidad a mí casi no me podían decir mucho porque cuando trataban de pegarme, me salía de la casa y no llegaba por días. Juan, eso es muy doloroso. Lo siento que experimentaste eso. Y el hecho de que te ibas por días es un indicador que en realidad tu cerebro estaba entendiendo eso. Que tú no vales nada por ellos. Tú no vales nada. Porque tú eres demasiado difícil, demasiado malo, demasiado enojón. Entonces, eso sí era algo muy grande que estaba haciendo tu mamá, aunque dices que no hacía nada. Muy, muy grande. De hecho, muchas veces ese abandono emocional es muchísimo más doloroso que un padre que golpea y que grita y todo, porque aunque sea el niño que está recibiendo golpes y gritos y todo, aunque sea sabe, pues valo algo para mi padre, valo su tiempo. Él está tomando tiempo para pegarme y gritarme, entonces valo algo. Él piensa que soy inútil, pero valo algo. Para el niño que no recibe, que su mamá o papá se aísla y no les dan ni atención ni para regañar, eso sale siendo aún más dañino porque el niño es completamente cierto, 100% seguro en su mente. Yo sé que no valo nada. Ni siquiera 5 minutos de su tiempo para regañarme. Juan, estoy. Juan dice, yo solo tenía 10 años. Juan, estoy curiosa. De adulto, tú. Es difícil para ti sentir amado por los demás. Tú lidias mucho con la emoción de que, ya ves, no soy suficiente. Ya ves, no me aman. Ya ves, no soy bueno. ¿Lidias mucho con esas emociones de adulto ahora? Ok, ahora vamos a aprender el frase sana para expresar el enojo. Esas que les di apenas son como guías para recordar cuando vas a expresar el enojo en la manera sana. Las guías son darte o reconozca la emoción real. Usar el frase que vamos a aprender y puedes hacerlo después si necesitas hacerlo después. Ok, ahora el frase para poder expresar tu enojo en la manera sana. Puedes decir esta frase palabra por palabra si quieres o puedes cambiar las palabras, pero ahorita al mero principio Mientras que estás haciendo esa nueva neuroconexión para que esta frase sea natural y sea la primera cosa que tratas cuando tienes enojo o cuando estás experimentando enojo, yo doy consejo que lo dicen palabra por palabra. Me siento enojado contigo porque me siento tal emoción. Eso es donde vas a decir tu emoción fundamental, la emoción real. Luego, si eso es todo lo que puedes hacer porque estás muy, muchas emociones, está bien. Pero si puedes agregar porque, muchísimo mejor. Entonces, esa frase otra vez, me siento enojada o enojado contigo o conmigo o lo que sea, porque me siento traicionada o me siento vergüenza tóxica. Porque, y el por qué. Déjame dar unos ejemplos de cómo podemos usar esto. Aquí tenemos un hombre sentado en su cama y tiene ansiedad porque está enferma su hija y está en el hospital y está esperando noticias para ver qué le está pasando. Entonces se siente mucho ansiedad. ¿Se recuerdan? Ansiedad es una forma de enojo. Él está cubriendo otra emoción y está usando enojo, ansiedad, porque la emoción es muy, muy fuerte, muy doloroso. Primariamente, ¿qué es su emoción fundamental? Me imagino que es dolor. Me imagino que quizás hay un poco de traición ahí, que se siente traicionado por su Dios. Me imagino que hay vergüenza tóxica. De que yo no puedo hacerle estar bien. Yo no puedo hacer lo que no tiene dolor. Yo no puedo hacer lo que ella está sana. Yo no soy suficiente como padre para arreglarlo. Y no sé qué hacer para arreglarlo, tanto para mi hija y para mi esposa y para mis otros hijos. Yo no sé qué hacer. Todo de esa cae en vergüenza tóxica. Entonces, la emoción fundamental ahí es vergüenza tóxica. Vamos a usar el frase que él puede usar. Me siento enojado, o si quiere decir ansioso, eso está bien. Me siento ansioso, enojado, porque me siento vergüenza tóxica. Porque yo no sé cómo arreglarlo para mi hija, para mi esposa, para mis hijos. Y decir eso en voz alta para él mismo. Porque ahorita no tiene una interacción con nadie, ¿verdad? Está solo. Está experimentando enojo solo. Entonces, expresarlo en voz alta para él mismo, para que pueda empezar a procesarlo. Me siento ansioso, enojado, porque me siento vergüenza tóxica. Porque yo no puedo arreglarlo. Yo no soy suficiente para poder arreglarlo. Otro ejemplo. Esta mujer con la bebé está gritando a su pareja porque ella está muy cansada, tiene todo el día cuidando a la bebé, no durmió la noche antes porque estaba chi la bebé porque está enferma. Y su esposo llega y su esposo dice algo como, oh, wow, no hay ningún traste para poder comer la cena. Y no lo dice como muy enojado con ella regañándola, ¿verdad? Solo así como, wow, no hay ningún traste. Ahí quizás un poco pasivo-agresivo, quizás, de su parte de él. Entonces, ella se quebra y empieza a gritarle, regañarle y decir, pues, ¡ay, qué lindo de ti! Que tú pudiste salir todo el día y ir al trabajo. Tú pudiste ir al baño cuando querías. Tú pudiste hablar con otros adultos. Y aquí yo estoy todo el día. Ni siquiera ni he podido ir al baño desde las 10 de la mañana porque ahí está la niña. ¡Grite, grite, grite! Y yo no puedo. Y yo, oh, ok, muy bien, bonita para ti, ¿verdad? Y está enojada. Su emoción que está demostrando es enojo, que es su emoción real que está experimentando. Yo diría que es soledad, traición y vergüenza tóxica. Entonces, con su frase, va a decir, me siento enojada contigo porque me siento traicionada. Porque, y si solo puede decir, me siento traicionada y está demasiado enojada para seguir, está bien. Pero si puede seguir con el por qué, muchísimo mejor. Estoy enojada contigo porque me siento traicionada. Porque yo estoy, pues todo el día, tuve muy mal día. Y luego tú llegaste y tú debes ser lo que me cuida, me proteja, me hace sentir mejor y me hiciste sentir peor. porque me hiciste sentir como no hice nada todo el día. Cuando usamos la manera sana para expresar el enojo, algo mágico pasa. Estamos dando otra opción a la persona. ¿Se recuerdan que aprendimos sobre el triángulo de drama? Y en unas clases más vamos a aprender cómo salir del triángulo de drama, cómo liberarnos a nosotros mismos del triángulo de drama y cómo liberar a otros del triángulo de drama. Y el paso clave, clave, clave es darte otra opción y darles a ellos otra opción que solamente el drama. Si en esa situación cuando está enojada la esposa con el esposo, y está solo demostrando enojo, enojo, enojo. ¿Cuál opción tiene el esposo? No hay muchas opciones cuando alguien solo está enojado contigo. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué dices? ¿Qué haces para arreglarlo? Es muy difícil, ¿verdad? Pero si hay otra emoción, si te dicen la emoción real, luego hay otra opción. Por decir, estoy enojada contigo. ¿Qué dices a eso? Si alguien te dice, estoy enojada contigo, lo siento, espero que ya no estás enojado, no hay muchas opciones. Pero si dicen, estoy enojada contigo porque me siento traicionada, porque tú debiste estar allí por mí y lo hiciste peor. Allí tenemos muchas opciones de cómo responder. Si desea responder en una manera de vulnerabilidad, es muy fácil ahora. Porque ahora hay un camino, abriste una puerta, dijiste, esto es lo que está pasando. Entonces puede responder con algo como, wow, lo siento, no quise hacerte sentir traicionada. Eso es una emoción horrible, lo siento que te sientes así. Te amo, en realidad te amo, yo no quiero dañarte, lo siento. O como sea que quieran responder, ¿verdad? Pero la cosa clave es que hay una opción. Ya con eso, si puedes pensar en cosas que decir, no solamente lo siento que estás enojada, allí sí pueden arreglar algo. Juan respondió y dice, en realidad sí me hace difícil sentir de que me aman. Y muy probable eso viene de muchas diferentes experiencias y cosas. Pero una de esas experiencias claves sería el hecho de que cada vez que te enojabas o cada vez que hacías algo dañino a otros, tu madre se aisló de ti. Tu madre te enseñó que no vales la pena cuando actúas así. Que ella no te ama, no vales nada cuando actúas así. Cuando haces cosas muy buenas y todo así, pues sí, ella te daba atención, me imagino. Y si no, aún peor, ¿verdad? Pero sí, eso es muy, muy, muy dañino. Lo siento, Juan. Para que te puedas sanar, Rita, como adulto, es clave seguir en esta clase, este programa, y aprender cómo gestionar y sanar tu vergüenza tóxica. Pero te voy a dar algo ahorita mismo, porque no quiero solo decirte, sigue mirando por los siguientes meses. Juan, te voy a dar algo ahorita mismo. Quiero que te enfocas en esa frase de vergüenza tóxica que obviamente tú tienes. No soy suficiente. No valo nada. Enfócate en esa frase. Y quiero que encuentres qué es real de eso. ¿Es verdad eso que no vales nada? ¿Es verdad que no eres suficiente? ¿Es verdad que eres malo? No, eso es ridículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es real? Quiero que encuentres el frase real sobre eso. Quizás es algo como, soy suficiente solamente porque soy un hijo de Dios. Quizás es, no soy perfecto, pero estoy tratando. Y eso es suficiente. Quizás la frase es, yo me amo. Quizás la frase es, ya sé todo lo que necesito saber para poder ser feliz. Quizás la frase es, no sé qué tengo que hacer para ser feliz, pero estoy tratando y respeto eso de mí. Lo que sea que es el frase que es real para ti, que es verdad. No es que no eres suficiente, que es verdad. No soy perfecto, pero estoy tratando, quizás, no sé. Tú elija esa frase. Y esa frase, quiero que te lo dices a ti en voz alto por lo menos 30 veces cada día esta semana. Yo sé que estás como, oh, 30 veces, eso es un poco exagerado, Misty. ¿Cuántas veces al día inconscientemente estás diciéndote la mentira? De que ya ves, no soy suficiente. Ya ves, no me aman. Ya ves, soy malo. ¿Qué tan a menudo inconscientemente te estás diciendo eso cada día? Te prometo que es más que 30. Necesitas decirlo en voz alta, la verdad. Por lo menos igual de veces que te estás diciendo la mentira, sino más veces que te estás diciendo la mentira. Si en realidad te enfocas en eso esta semana, Juan, trátalo. La semana que viene, en la clase que viene, quiero que me dices cómo te fue, si hizo diferencia o no. Pero tómalo en serio, que yo sé que es muy, muy sencilla. Yo sé que uno dice, mira, yo no soy estúpido, no va a funcionar. Yo sé que no soy suficiente. No importa cuántas veces que me digo el opuesto, voy a saber la verdad, que no soy suficiente. Trátalo, ¿ok, Juan? Trátalo. El cerebro es muy increíble, pero muy mensito. Cree lo que le decimos. Entonces, trátalo y déjame saber la semana que viene cómo te fue. Ok, con esto vamos a regresar, vamos a hacer otro ejemplo antes de terminar la clase. Aquí tenemos una madre muy sobrecargada porque los niños están gritando y tirando cosas y siendo muy difíciles. Entonces ella está sobrecargada, se siente estresada. Estrés es una forma de enojo. Entonces está cubriendo una emoción real con enojo. ¿Qué es la emoción real que está experimentando? Muy probable que es vergüenza tóxica. Yo no sé cómo ser mamá. Yo no sé qué estoy haciendo. Yo trato y trato y trato y todavía no me hacen caso los niños. Son mal creados y eso es porque de mí. Y todo eso es vergüenza tóxica. Soy mala madre. Ok, allí en voz alto ella debe decir a sí misma o puede decirlo a los niños. Vamos a tomar cualquier, si ya hicimos uno a mí mismo allí con el hombre, entonces vamos a hacerlo con los niños. Ella puede decir a los niños, estoy enojada con ustedes porque me siento vergüenza tóxica. Porque cuando actúan así, me hace sentir como me falta algo como madre, porque yo no sé exactamente cómo enseñarles y me siento que esa demuestra es un indicador, es evidencia que no soy suficiente como madre. Cuando dice eso, ¿qué tan diferente sería esa interacción con sus hijos? En cambio de, ya cálmense, pórtense bien, no los puedo llevar a ninguna parte. Esa interacción y la interacción de que en realidad sí estoy enojada con ustedes ahorita. ¿Por qué me siento vergüenza tóxica? Porque yo me siento como soy mala madre. Ahí hay que tener cuidado y no entrar en el triángulo de drama, no entrar en el papel de víctima, queriendo que los niños nos rescatan, ¿verdad? De que yo me siento como mala madre cuando tú actúas así. Y luego los niños, ay madre, lo siento, no eres mala madre, ya vamos a comportarnos bien y así. No queremos esa interacción. Y vamos a aprender más sobre cómo lidiarlo para que no entramos en el triángulo de drama. En la clase de triángulo de drama, ayudar a los demás a salir del triángulo de drama, liberarse o liberarte del triángulo de drama, en la clase de vergüenza tóxica, en la clase de vulnerabilidad, en muchas otras clases vamos a aprender exactamente cómo tener esa interacción. Ok, la última aquí. El hombre está en el trabajo y alguien le llama por teléfono diciendo que no va a llegar a tiempo el encargo que hizo de los productos. Entonces está como, ¿cómo dices que no va a llegar? Es que yo lo encargué desde hace mucho. Ya debía estar aquí. Y no, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está experimentando? Pues está demostrando enojo. Está enojado, ansioso, estresado, frustrado, molesto, todo, ¿verdad? Todo en ese momento. Pero, ¿qué es la emoción real? yo diría que es vergüenza tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué le molesta que no llegan los productos? Porque si no llegan los productos, va a tener que decir a sus clientes, ¿sabes qué? No llegaron, voy a estar aún más atrasado de lo que pensé. ¿Y por qué eso le molesta? Pues luego sus clientes van a pensar que él es malo en los negocios, que él es irresponsable, que no le importa, quizás hasta que les está mintiendo, que ni los encargó o algo, ¿verdad? Y eso toca su vergüenza tóxica. Sus clientes ya van a saber lo que él ya sabe o él ya cree de sí mismo. Entonces aquí hay que expresar su enojo. No es que solo debe guardar silencio y no decir nada de que, ah, los productos no van a llegar, ok. No. Hay que expresar el enojo. Entonces hay que decir en el teléfono, ¿sabes qué? Me siento enojado contigo, Arita. ¿Por qué me siento vergüenza tóxica? Porque ahora tengo que hablar con los clientes y me siento como persona mala. Me siento como no soy suficiente. Lo siento que te grité. Esa fue la razón que te grité. Y voy a procesarlo y voy a llamarte después. Algo así, ¿verdad? Esa frase. Y aún si solo puede decir que está muy, muy enojado y solo puede decir, estoy enojado contigo, Arita, o me siento, es muchísimo mejor, me siento. Me siento enojado contigo, Arita, porque me siento vergüenza tóxica. Voy a hablarte después y lo vamos a hablar después. Y eso está bien. Ok, con niños pequeños solo quiero recordarles que tenemos estas tarjetas que pueden imprimir si están en el programa de rehabilitación y resiliencia. Ahí lo tienen para poder descargar y imprimir. Estas emociones tienen todas nuestras emociones fundamentales para que puedan ayudar a sus niños a reconocer su emoción real. Súper, súper, súper clave que estamos enseñando a nuestros hijos desde muy, muy, muy pequeño a reconocer su emoción real. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos gritan? ¿Cómo reaccionamos como en la situación de Juan? Cuando el niño empieza a pegar a su hermano y tirarle piedras y decirle cosas y gritarle. ¿Cómo reaccionamos como padres? ¿O como tíos? ¿O como primos? ¿O como vecinos? Cuando miramos eso con niños, ¿cómo reaccionamos? Vamos a aprender más sobre eso en las clases en el fase 3, pero quiero darles ya esta herramienta. Todo lo que tienes que decir es, ¿te recuerdas? Enojo nunca es la emoción real. ¿Qué es la emoción real que te sientes ahorita? Y si están como, no sé, enojada, puedes sacar estas tarjetas. Puedes tenerlos en tu teléfono y mostrarles la foto y decir, ¿cuál de esas emociones es la emoción real que te sientes ahorita? ¿Te sientes triste, traicionado? ¿Qué es que te sientes? Y si explicas al niño de traición, de que traición es cuando alguien te debe amar y cuidar, como tu hermano que te debe amar y cuidar, pero son ellos que te están haciendo tristes, te están dañando, de muy, muy chiquito entienden súper bien traición. Entonces, puedes explicar un poco sobre las emociones, demostrarles la foto y preguntarles cuál es. Oh, eso es so clave. Es tan, tan, tan clave, ok, es súper, súper clave que estamos enseñando a nuestros hijos a reconocer su emoción real. Y eso es como reaccionar cuando están tirando piedras o así, decir, ok, mira, está bien estar enojado, eso está bien, es válido, es bueno, está bien estar enojado. Pero no está bien tirar piedras o gritar o irte corriendo a aislarte. Lo que necesitas hacer es esa frase, decir tu emoción real. Entonces, está bien que estás enojado conmigo, eso es válido. Pero no está bien que me gritas. Dime la emoción real. Estás enojado conmigo porque te sientes... ¿qué? Y eso es como reaccionar en una manera muy simplificada ahí. cuando sus hijos están enojados o cuando sus hijos están gritando o cuando sus hijos, lo que sea, déjale saber, está bien que estás enojado. Eso está súper bien, está bien, es válido. Pero no está bien tirar cosas. No está bien pegarme. No está bien pegar a tu hermano. Necesitas decirme la emoción real. Y ayudarles para que reconozcan la emoción real. Eso es como expresar el enojo. No es ignorarlo. No es ocultarlo. No es controlarlo. No es gritar. No es tirar cosas. No es pegar. Sino es decir tu emoción real. Eso es. Ok, vamos a terminar la clase hoy. Vamos a terminar con una oración. Pero antes de eso, solo quiero repasar brevemente lo que aprendimos hoy en nuestra clase del enojo es bueno. Aprendimos que no debemos estar controlando, ni ignorando, ni ocultando el enojo. Hay que expresarlo siempre. Yo sé que decimos, no, pero es que va a ser más drama. Yo no quiero expresarlo a mi jefe. Yo no quiero así, no, 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 no. Es bueno expresarlo, exprésalo, está bien decir a tu jefe, ¿sabes qué? Me siento molesto contigo ahorita porque me siento vergüenza tóxica, porque eso está bien. Y como jefe, ¿cómo te vas a sentir si alguien viene a ti calmado y te dice, ¿sabes qué? Me siento molesto contigo porque me siento traicionado, porque me siento que en realidad traté en ese proyecto y te frustraste conmigo. Y yo estoy bien porque ya estoy procesando la emoción y todo, pero lo quise expresar. ¿Cómo vas a sentir de esa persona? En realidad, si el jefe es a un poquito sano emocionalmente, va a tener más respeto para esa persona. Si no es nada sano emocionalmente el jefe, quizás va a regresar con drama y todo, pero si no expresaste nada, igual va a responder con drama si está muy mal sano emocionalmente el jefe. Entonces, en realidad, no importa mucho, pero importa mucho por tu lado porque tú estás siendo sano. Tú estás expresando enojo. Entonces, sí hace mucho, mucho diferencia. Aprendimos que Dios sabe lo que está haciendo. El enojo no es malo, no es una emoción mala, sino está ahí por una razón. Está ahí para ayudarnos a reconocer que podemos crecer, para ayudarnos a reconocer que algo está pasando que nuestro cerebro necesita procesar y no sabe exactamente cómo. Aprendimos o nos recordamos de esas 9 emociones fundamentales. Aprendimos que el enojo es casi la única emoción suficiente y potente para cubrir vergüenza tóxica. Entonces, si estamos experimentando enojo, estrés, ansiedad, molestia, apatía, muy probable que estamos cubriendo vergüenza tóxica. Y otras emociones al mismo tiempo también, pero vergüenza tóxica muy probable. Aprendimos que estrés, ofendido, ansiedad, molestia, todos son formas de enojo. Entonces, ese es un tipo de enojo. También aprendimos sobre las consecuencias si no expresamos el enojo, que físicamente nos daña, eventualmente nos puede matar, nos hace tener úlceras, nos hace que no podemos dormir, nos hace que tenemos problemas de salud, nos hace que nos enfermamos con gripas más a menudo. Muchas, muchas, muchas consecuencias físicas. También consecuencias de comportamiento. Sale lateralmente nuestro enojo. Sale en nuestros hijos, sale en nuestros empleados, sale en nuestra pareja. También aprendimos que tenemos síntomas emocionales. Tenemos ansiedad, tenemos estrés, tenemos depresión. Tenemos que expresar el enojo. Y aprendimos la manera sana de expresar el enojo, que es esta frase. Me siento enojado porque me siento tal emoción. Porque tal. Entonces, me siento enojada porque me siento traicionada. Porque debiste ser lo que estaba allí por mí. Y eras tú que me dañaste. Okay, preguntas sobre la clase hoy. Pónganlo en el chat o en los comentarios si tienen preguntas en la clase hoy. Esta clase del enojo es bueno, es uno muy clave para poder llegar a nuestra siguiente clase. La semana que viene, nuestra clase se llama Encuentra la realidad. Si no van a ver ninguna otra clase en todo este programa, esta es uno que deben ver. Este que viene, Encuentra la realidad. Allí vamos a aprender cómo hacer el formato de procesar. Y ese formato de procesar es clave, 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 clave para poder vivir en una manera sana. Es lo que naturalmente hacen personas que crecieron en hogares sanos, naturalmente desarrollaron esta parte de su cerebro. Y cuando no crecemos en un hogar sano y no tenemos un apego sano, no desarrolló esa parte de nuestro cerebro. Entonces, no sabemos cómo procesar las emociones. Por eso no podemos utilizar la vulnerabilidad. Por eso estamos absorbados en vergüenza tóxica. Por eso desarrollamos adicciones. Por eso mentimos. Por eso traicionamos. Por eso abusamos. Por eso regañamos. Por eso nos aislamos. Por eso nos ponemos codependientes. Muchas, muchas, muchas cosas se basan en esta habilidad de procesar las emociones. Entonces, súper clave. De hecho, si enseño a jóvenes, cuando yo enseño a jóvenes, esta es la primera clase que les enseño, es Encuentra la realidad. Súper clave. Lorenam dice, Misty, yo dejé de dar el extra y ahora ese tiempo lo uso en mí. Espero no sea mala. Ok. No es malo. Autocuidado es muy importante y la habilidad de decir no cuando no quieres o no puedes hacer algo, eso es clave, eso es parte de ser sano. Para poder saber si lo estás haciendo en una manera sana o no, lo que necesitas hacer es mirar si estás en el triángulo de drama o si estás afuera del triángulo de drama. Para poder reconocer eso, tenemos todo de una clase que se trata de eso, es ayudar a los demás a librarse del triángulo de drama, y vamos a hablar específicamente de eso. Pero para ahorita, quiero darte esta clave. Escucha a cómo te sientes. Cuando tú te enfocas en poner tiempo en ti y en hacer tu autocuidado y en pensar en ti, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más amor por los demás? ¿Te sientes más paz? ¿Te sientes más amor por ti? ¿Te sientes más cerca a tu Padre Celestial? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes llena de energía? ¿O te sientes un poco molesta con los demás? ¿Te sientes como tú estás trabajando más que ellos? ¿Te sientes que tú estás haciendo algo que ellos deben o pueden hacer por sí mismo? ¿Te sientes que esperan que tú haces cosas porque ellos no quieren? ¿Te sientes que tienes que hacer cosas por ellos o algo mal va a pasar? Si te sientes esa paz, ese más amor por ellos y te sientes como más respeto por ellos y todo eso, entonces estás afuera del triángulo de drama. Pero si te sientes el otro lado de que molesta con ellos o frustrada con ellos o menos amor por ellos o te sientes que son no tan capaces o algo así, entonces estás en el triángulo de drama, muy probable que estás en el papel de rescatador o víctima. Entonces no estás haciéndolo en una manera sana, sino te estás enfocando en ti para poder evitar de procesar tus emociones. Y eso es donde es clave, porque muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos, pero es para poder evitar de procesar nuestras emociones. Y eso es tan chistoso, porque es como, voy a enfocar en mí, voy a arreglar a mí, voy a sanar a mí, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratando de distraernos del problema real. Y no queremos procesar o no sabemos cómo procesar las emociones. Entonces, eso es lo que quiero que contestas para ti misma. Y si lo quieres poner en el chat, también puedes contestar en el chat. Dejarme saber cuál lado es. Cuando te enfocas en ti misma, cómo es que te sientes para saber si estás afuera del triángulo de drama. Tenemos una clase, Lorena, que se llama Amarme lo suficientemente para amar a los demás. Esa clase es la última clase en fase 2. Esa clase es muy, muy clave para aprender cómo poner ese enfoque en nosotros mismos, pero en una manera que no es egoísta y en una manera que es de vulnerabilidad. También en la clase de vulnerabilidad, que viene mucho más pronto, la clase de vulnerabilidad ya viene en unas semanas, en unas más clases. Esa vamos a aprender qué es la vulnerabilidad y cómo hacerlo en una manera real. Algo hermoso pasa cuando en realidad desarrollamos la vulnerabilidad y naturalmente lo estamos utilizando. Llegamos a tal punto que estamos tan buenos en la vulnerabilidad y es tan natural y tan fácil que nos amamos y nos respetamos porque nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es fácil amarnos y respetarnos. Y es fácil saber el equilibrio en gastar tiempo en mí y luego gastar tiempo en ti. Es decir, llegamos al punto que cuando sea que podemos tener esta actitud de cuando sea que tú me necesitas, aquí estoy por ti. 100%. Porque yo ya estoy bien, porque yo trabajo en mí todo el día, cada día, y me conozco y me amo y me respeto. Entonces yo ya estoy bien, porque ahí estoy con mí todo el tiempo. Así que cualquier momento que tú estás triste o cansado o frustrado o cualquier emoción, aquí estoy por ti 100%, porque yo ya estoy bien. Y eso es donde vamos a llegar. Así que gracias por el comentario y déjame saber en el chat o en los comentarios cuál de esos lados es cuando estás enfocando y gastando tiempo en ti, cómo te sientes. Ok, tenemos clases en vivo cada sábado a las 7 de la mañana y cada martes a las 8 de la noche. Pueden entrar en cualquier de esas dos. Los dos grupos van en diferente punto en el programa. Este grupo estamos mero empezando el primer fase. El grupo de martes estamos ya en el fase 3, entonces ya vamos acabando el programa. Pero se puede meter en cualquier, se puede ver las clases afuera de orden, todavía van a aprender. Es mucho más eficaz si van en orden, pero pueden verlos afuera de orden. Y más clave que todo, es que quiero que se metan en las clases en vivos, porque quiero que puedan preguntar y comentar cosas. Así que quizás tienes entre esta semana que vas expresando o tratando de expresar tu enojo, quizás encuentras problemas o dudas o preocupaciones y quieres preguntarlo, métete en la clase del martes o el siguiente sábado. No importa que no es ese tema, puedes preguntarme cualquier cosa de cualquier tema. Eso es el propósito de las clases en vivos, para que puedo ayudarles individualmente. Eso es por qué hago estas clases, ¿ok? Porque me importa. Así que tomen el tiempo para preguntar en el chat y no tengan pena de hacerlo, porque eso es porque está ahí. Ok, vamos a terminar con una oración. Y voy a ofrecerla yo. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día hermosa. Gracias por nuestras emociones. Te pedimos que nos ayudes entre esta semana para poder reconocer nuestras emociones reales y poder expresar nuestro enojo en una manera que nos permite aprender y permite a los demás aprender. Te pido una bendición especial a todos que escuchan o miran esta clase, que puedan sentir esperanza y puedan tener sabiduría para saber qué hacer hoy y mañana para poder sanar a sus vidas y sus matrimonios y sus familias. Que puedan seguir encontrando ayuda, si sea de mí o de otros. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Pongan en el chat si tienen cualquier otra duda o pregunta. Si no alcanzo a contestarlo a Rita, voy a verlo en los comentarios y lo voy a contestar allí. Y nos vemos el siguiente martes a las 8 p.m. o el siguiente sábado a las 7 de la mañana. Nos vemos.